Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. ¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
2-1-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
2-2-1-668-4099. Anuncia en provincia. Informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cuando alguien decía la motosierra, ¿dónde va a ir la motosierra? Que enarbolaba a Milei y decían, che, qué bueno esto. Bueno, vemos que a los funcionarios nacionales no fue.
Cada uno de los Bitcoin se va moviendo de una wallet a la otra, todo eso queda atrasado, pero no se puede saber quién es la persona.
Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos.
Síntesis del día.
Es la hora 22, un minuto en todo el país, cielo invisible con niebla en La Plata, 8 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 100%. El fiscal que investiga el caso Adorni podría ampliar la causa por enriquecimiento ilícito. Gerardo Policita reclamó los informes reservados de la declaración jurada del jefe de gabinete y con los nuevos datos podría extender el periodo de análisis. Fuentes judiciales señalaron que el funcionario judicial ya tiene en su poder la declaración pública de bienes de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, pero aún resta que le remitan la información reservada. Dos diputados denunciaron penalmente a Adorni por omitir activos en su declaración jurada. La presentación judicial fue hecha por Mónica Freire y Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, quienes también apuntaron a la falsedad en el informe de gestión del jefe de gabinete dado oportunamente en el Congreso. Los legisladores remarcaron la omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025. Por su parte, la oposición pide tratar la interpelación de Adorni y crecen los cuestionamientos. Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Izquierda llamaron a una sesión especial para el día 23 de junio con el objetivo de tratar los proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de gabinete. No hubo oferta en la paritaria docente bonaerense. El gobierno escuchó las demandas de los representantes sindicales y confirmó que el aguinaldo se pagará en tiempo y forma. Además, se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas ante casos graves de morosidad que deben enfrentar algunos trabajadores. Kicillof entregó escrituras gratuitas a familias de Ramallo. Además, realizó la inauguración formal de un nuevo edificio de la sucursal del Banco Provincia. En ese marco, afirmó que se vive una época en la que nos dicen que el Estado no sirve para nada y que hay que destruirlo, pero resulta que conseguir una escritura por la vía privada cuesta carísimo y es imposible para muchas familias.
Nosotros acá con el intendente, con Mumi, entregando escrituras a familias que las esperan hace un montón de años, y lo hace el Estado, lo hace gratuitamente, pues si no, no lo hace nadie. La salud, la educación, lo hacemos nosotros porque no lo hace nadie, si no. Y creo que han hecho un gran verso con todo esto, ¿no? Que el mercado soluciona todo y vemos que la gente se está quedando sin plata para pagar los servicios, el alquiler. Mientras pasa eso, el Banco Provincia refinanciando, acompañando, pero además invirtiendo en una sucursal hermosa acá en Villa Ramallo, muy importante. Así que bueno.
También el gobernador, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó patrulleros y motos para fortalecer la prevención del delito en Pergamino. Además, se dio 15 viviendas para familias del municipio de San Pedro. La provincia aumentó la recompensa para quienes aporten información sobre Jorge Julio López. Duplicó el monto y lo llevó a 10 millones de pesos. En septiembre se cumplen 20 años de la desaparición del sobreviviente de la dictadura visto por última vez después de declarar en el juicio contra el genocida Miguel Echecolás. Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE sin presentar el certificado. El descuento para colectivos y trenes será a través de integración de datos de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico. El trámite podrá hacerse en la web de la SUBE, regirá desde el próximo viernes y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional. La viuda del Indio Solari, en un emotivo video de agradecimiento, dijo que a la rebeldía no se renuncia. En su nombre y en el de su hijo Bruno, agradeció a muchos de los amigos que estuvieron presentes. Destacó el apoyo del diputado Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el senador Eduardo Guado de Pedro y el diputado provincial Facundo Tignanelli. Por último, le habló a los fanáticos y pido honrarlo, cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos.
A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben. A nuestros queridos vecinos del Eluar y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable. Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos.
Internacionales.
Donald Trump negó los términos del acuerdo difundidos por Irán y lanza un ultimátum. El mandatario republicano desmintió las versiones del borrador de entendimiento que divulgó la prensa estatal iraní. En su red Truth Social, Trump aseguró que los términos que filtró no tienen nada que ver con los que se acordaron por escrito.
Mundial 2026.
Canadá empató de local 1-1 ante Bosnia en su debut en el Mundial. En estos momentos Estados Unidos se enfrenta a Paraguay. Mañana será el turno de Brasil cuando se vea desde las 19 horas con Marruecos. Además juegan Qatar, Suiza y Haití, Escocia. Las condiciones meteorológicas para mañana sábado indican una mínima de 7 grados, la máxima en 13, con el cielo parcialmente nublado, neblina, algo de lluvias aisladas por la tarde y la noche. La dirección del viento del sector noroeste durante toda la jornada, hacia la noche cambiando al sector sur. En estos momentos en La Plata, el cielo invisible con niebla, actualizamos los datos, 8 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma y la anchoa. Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia. Rep expone en el aire de Provincia.
Miguel no está. Falta muy poco para que vuelva. Así que hoy ocupamos su butaca en el estudio de Radio Provincia para hacer el holograma de la anchoa. Mi nombre es Jorge Repiso, soy productor del programa y hoy tendremos un invitado que nos hablará de deportes. Pero mi intención es hablar más de una pasión que tenemos el visitante y yo. Una pasión en común. Los fierros, el automovilismo, la velocidad.
tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true.
We felt so different.
Bellas melodías. Linda vida. Amor. Arte. El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. Anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma de la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Pablo Viñone. Nació en la ciudad de Buenos Aires en los 60 y se hizo periodista por necesidad y porque la vocación, como él dice, le quemaba las entrañas y ya lleva casi 40 años apagándose fuego. Trabajó en diarios, revistas, radios, portales, canales y aulas, y también sobre el terreno como enviado especial. Lleva escritos una veintena de libros, el último, Animals, sobre el Mundial 1966, de reciente aparición, y tiene toda la intención de escribir otros 20. Fue jefe de deportes de La Nación y Página 12, redactor jefe de la inolvidable revista El Gráfico, y se apresta a trabajar por décimo mundial consecutivo. En el caso específico del automovilismo, entrevistó desde Juan Manuel Fangio a Carlos Reutemann, de Niki Lauda a Fernando Alonso, y continúa su labor como comentarista televisivo en una importante cadena. Esta noche, una charla sobre deportes, más que nada sobre automovilismo, la otra pasión deportiva argentina. Rugen los motores y se enciende el semáforo. Pablo Viñone, periodista y escritor, pone primera en el holograma y la anchoa. ¿Por qué el automovilismo, Pablo? ¿Por qué agarraste
¿Por qué agarré para ese lado periodísticamente? Sí te puedo contar. ¿Por qué? ¿Qué me llevó a la pasión? No tengo idea. Mi vieja dice que a los 2 años yo ya sabía todas las marcas de los coches que circulaban por Buenos Aires, que eran bastante menos que las que circulan hoy. Y yo tengo recuerdo de ver autos de carrera ya cuando tenía 4 años, así yo quería. A mi viejo no le gustaba mucho, pero me llevaba alguna que otra vez. A ver carreras y tengo recuerdo de ver Fórmula 1 desde, no sé, el Gran Premio de Italia del año 70, ponele, que se vio por televisión acá, Inglaterra del 72, Brasil del 73, todas esas carreras me acuerdo de haberlas visto. Y estoy hablando que tenía 7, 8, 10 años, ¿no?
El trágico Monza del 70.
Monza, claro, la que se televisó el domingo. En esa época no había clasificación. Claro. El día anterior se había matado Jochen Rindt, que después terminó siendo campeón del mundo post-mortem, sí. Sí, tengo memoria que ya con 11 años, ya con Reutemann bien instalado en Fórmula 1, empecé a seguir con asiduidad, escuchando la radio, leyendo los diarios, teníamos el gusto educado de otra manera, no había sobreabundancia de información y había que... Mi viejo compraba La Razón, que era un diario ideológicamente asqueroso, si querés, pero que tenía una fabulosa sección deportiva. Y yo me devoraba esas páginas sábana que tenía. Y estaba enterado y escuchaba la radio. Y cuando cumplí, creo que cumplí 14, pedí que me regalaran una portátil para poder seguir las carreras por radio. Y llegué al periodismo un poco porque, bueno, estudié otra cosa. Yo quería ser ingeniero. Y arranqué bien, y de hecho arranqué en el año 82, imagínate, en el año 82. Y me fue bien, pero en un momento sentí que era algo no me llenaba. A mí me gustaba escribir, me gustaba expresarme, y en el 86 se crea la carrera de Ciencia de la Comunicación, y digo, esto es interesante. Cambié, fueron 3 o 4 años así complicados, pero ya en el año 90... ya estaba trabajando bien. ¿Y por qué el automovilismo? Básicamente porque tuve un consejo que me mandó Alejandro Horowitz a través de otra persona. Horowitz, el filósofo, ¿no? Autor de Los Cuatro Peronismos. Me mandó a decir, si sabe de algo, que arranque por ahí. Y yo dije, ¿y de qué sé yo? Y de auto de carrera sé yo. Bueno, empecé por ahí. Y empecé con una radio, en ese aquel momento era Radio Splendid, creo que después hizo La Red, es lo que es La Red ahora, era un programa que yo escuchaba de aficionado, papá, en fin. Tuve alguna participación en algún semanario en el sector de cultura, porque por contacto que tenía en la universidad, pero arranqué en Página 12 en marzo del 89 escribiendo de automovilismo, digamos. Y seguí. Al año y medio, dos años, me convocaron de la revista El Gráfico para cubrir el automovilismo. Es decir, ir a ese lugar que durante tanto tiempo yo había...
Primera división.
Y era primera división, sí. Claro. Era primera división. Y estuve ahí 10 años. Exactamente 8 años. 7 años. 7, 8 años. Después seguí como colaborador más adelante, pero sí, era primera división.
Pero, o sea que la pasión no fue contagiosa de parientes.
No, es un caso raro. No,
se fue dando, se transformó en algo caliente.
Digamos. Terminé sabiendo yo más que cualquiera, digamos, mi familia, ¿no? No hubo una influencia familiar, para nada. A mi tío no le gustaba, a mi tío decía automovilismo, ese deporte que mira mucha gente, porque cuando hay un accidente se mueren 1000. O sea, ni siquiera le gustaba, ¿no? Yo seguía mucho el deporte, tuve una adolescencia, una infancia bastante deportiva, pero bueno, si había algo lo que me distinguía a mí era el conocimiento de los autos, ¿no?
Sí, siempre más antes que ahora, se discutía acerca de si el automovilismo era un deporte o no.
Bueno, Panzeri lo había bautizado como prácticas industriales. No,
no sabía.
Sí, prácticas industriales. Lo había escrito en la década del 70. Pero Panzeri era el director del Gráfico, que en los 60 cubría automovilismo muy fuerte con Federico Kirbus.
Habla, sigue hablando Pablo Viñone.
Y ahí en el libro de Panzeri, mejor dicho, en el libro de Matías Bauso sobre la obra de Panzeri, un reportaje que rescata de Panzeri a Fangio en el año 61. Así, si no le hubiera gustado tanto, no le habría hecho eso, ¿no? Yo creo que no cabe ninguna duda que es deporte en dos sentidos. Primero, porque implica una destreza, y segundo, porque no hay un guión escrito. Hay un resultado final que no está previsto en el arranque. Eso es la diferencia de un espectáculo, digamos, ¿no? Que a priori se puede determinar cómo va a ser. Un guión de cine o un concierto donde hay un playlist, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le digo a los alumnos de periodismo deportivo. El automovilismo es deporte por eso. Y a mí implica una destreza, claramente.
Y aparte, ¿se podría decir que es un deporte por la cantidad de kilos que pierde un piloto?
Si asociamos solamente el deporte a lo físico, sí. Pero no es necesario, porque si en ese caso el ajedrez no sería un deporte. Sí, y el ajedrez es un deporte. Un deporte que se premia en los Olimpias, que tiene Juegos Olímpicos, Olimpiadas en el caso de ellos, que tiene, bueno, que claramente es un deporte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa discusión está saldada hace rato. En todo caso, se puede discutir si es más o menos popular, pero que es un deporte, no. Ya nadie discute eso.
Sigue siendo el segundo deporte más popular.
En el interior, probablemente.
En el interior.
En el interior, probablemente, sí. Está claro que el fútbol es el número uno. El boxeo durante mucho tiempo fue el número dos, o peleando con el automovilismo, pero pasaba esto. Me parece que el boxeo era fuerte en los centros urbanos y básicamente en el ejido, en el conurbano, digamos, ¿no? Donde el boxeo era una manera de pelear a la pobreza, y en el interior puro, en el campo, en los pueblos, el automovilismo era muy popular, porque el automovilismo, a diferencia del fútbol o del boxeo, el automovilismo pasaba por la puerta de tu casa. Vos en la década del 30 querías ver a Boca o a River, tenías que venir a Buenos Aires en alguno de los 30 partidos que por ahí jugaba, nada más. Porque después salen de gira por Europa, entonces no había copas internacionales ni nada. Ahora, se juntaban 20 personas, se subían un camión en el medio de la provincia de Santa Fe y hacían 20 o 30 kilómetros para llegar a la ruta por donde pasaba la carrera, ¿entendés? Y ahí lo veías a Fangio, a Galvez, a Marimón, a todos los haces de ese momento.
Claro, sí, entonces, mi viejo se iba a la Alhambra.
Claro, a sí, ¿no? y todo el mundo te habla de eso, todo el mundo. Los parientes, los antecesores, ¿no? Los antepasados que hacían eso. Mi suegro decía eso. Se subían al camión, eran de Santa Fe, un pueblo de Santa Fe, se subían al camión y fueron a ver pasar a Buenos Aires, Caracas. Claro. ¿Viste? Yo decía, todo un país estaba en vilo.
Para los ochentas, que la Buenos Aires, Caracas se disputó en el año 1948.
48.
Y abrió caminos.
Abrió caminos al punto que, la historia es interesantísima, y eso yo también se lo recalco a mis alumnos, ¿no? Ernesto Guevara no sabía todavía si hacer su viaje iniciático en motocicleta, hasta que la Buenos Aires Caracas le demostró que sí, dicho por su amigo. A mí me lo contó Calica Ferrer, muy amigo con quien tengo una relación de amistad, ¿no? Que efectivamente... Él no estaba en esa motocicleta, pero efectivamente la Buenos Aires Caracas abrió ese horizonte, así que imagínate.
Claro.
Sigue siendo la carrera más importante de la historia del turismo carretera, probablemente la más importante de la historia del automovilismo argentino. Es un hito que no se repetirá jamás.
Más. Pablo Viñone, periodista.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
En constante puja, Coches Sport y nuestros clásicos coches de turismo de carretera disputan sin claudicaciones las posiciones de privilegio.
Digamos también, para que se sepa, quizá haya muchos que lo sepan, pero otros no, que el turismo carretera es la categoría más antigua del mundo.
Sí, sí y no, yo te puedo decir que los norteamericanos pueden decir que IndyCar es más antigua.
11 porque, años de diferencia.
IndyCar, y si somos más exquisitos, diríamos Fórmula 1 se empezó a correr en 1906, aunque no se llamaba Fórmula 1, ¿entendés? Pero sí es cierto que un campeonato con continuidad, y de hecho te voy a decir más, la denominación turismo de carretera arrancó recién en 1953, no en el 37, cuando nace la categoría en sí. O sea, se puede discutir mucho. Lo que sí es cierto, es que la especialidad más tradicional del Río Bravo para abajo, sin ninguna duda, que todavía concita multitudes, y que sigue siendo lo más popular que hay en la Argentina, pese a que no conserva prácticamente nada de su espíritu original, salvo la idea de que el corredor es la figura por antonomasia, ¿no? Y obviamente la provincia de Buenos Aires es el centro neurálgico del turismo carretera.
A eso iba.
Sí.
A eso iba y quería hablar bastante, o lo que salga, del turismo carretera, porque, bueno, precisamente estamos en Radio Provincia.
Sí, claro, obviamente.
Es una radio que obviamente llega a todos lados, y la provincia de Buenos Aires siempre fue, digamos, así como Córdoba para el rally,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
El TC es provincia de Buenos Aires.
Sí, ¿no? te digo más, yo creo que Córdoba y el rally es una relación que tiene 40 años, no más que eso, de finales de los 70, principios de los 80. La relación del turismo carretera con la provincia de Buenos Aires data desde 1937 para acá, digamos. El primer ganador de una carrera de TC, Ángel Lobalbo, de Arrecifes. Primer campeón, Lobalbo, Arrecifes. El segundo campeón, Fangio, de Balcarce. Y vos agarrás la lista de los máximos campeones de la historia del turismo carretera, y con la excepción de los Galvez, que eran de Caballito, y de Héctor Luis Gradassi, que era de Córdoba, el resto son de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y enumeramos: Guillermo Ortelli, Salto. El Flaco Traverso,
Ramallo.
Agustín Canapino, Arrecifes. Roberto Mouras, Carlos Casares. Pincho Castellano, Lobería. Ya, más antecedente imposible, ¿no? Digo, es una categoría. Yo me acuerdo que en el año 91, mi primer año en el gráfico, sí, hice una nota diciendo, contando esto, agarramos la lista de los corredores que habían corrido ese año, y el 90% eran de la provincia de Buenos Aires. El 90% hicimos, en aquella época todavía, muy antiguo, 35 años pasaron. Hicimos una infografía, había que mandarla, hoy se hace al toque, hoy se hacen videito, ¿no? En aquel momento había que prepararla con mucha anticipación. En el año 76, el campeonato donde Roberto Mouras, de Carlos Gazar, establece una marca que todavía está imbatida, 6 victorias consecutivas, ese año el TC hizo todo su campeonato, salvo el Gran Premio del Llano en Córdoba, lo hizo todo en la provincia de Buenos Aires. Todo en la provincia de Buenos Aires. Hasta el Automoto Club Carlos Paz, que organizó una de las últimas carreras del año, vino a organizar al Autódromo de Buenos Aires, porque ya no se podía correr en la ruta en ese año, por un problema, un accidente que había habido. Es una relación muy simbiótica. Yo creo que se hizo más federal en el último tiempo, porque cambió el modelo de negocio del TC, y entonces las gobernaciones, las intendencias en el interior tienen más acceso a una carrera, pero históricamente siempre, digo, las 1000 millas argentinas, una creación de la Avellaneda Automóvil Club, y era, después del Gran Premio, la carrera más importante en Argentina en la década del 40, exceptuando las 500 millas de Rafaela, que no era el turismo carretera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que uno asocia, con la edad que tenemos, a la provincia de Buenos Aires y a causa de todo lo que escuchó de sus mayores, ¿no?
Sí.
Con eso de lo artesanal, ¿no? Los talleres de provincia, los talleres de los pueblos, las peñas donde se juntaba plata para que corriera el pollo del pueblo, eso de armar un elástico o de corregir o de ajustar una biela sin la existencia de repuestos, hacer todo artesanalmente.
Sí, sí, sí.
Eso también se daba paralelamente en el campo, cuando se rompía una cosechadora, un arado, un tractor,
tal cual.
Y no una no recibida por correo el repuesto, digamos. Sí, había que inventarlo, tenía que ir al gringo.
Estábamos con alambre.
Era así.
Dicho con el mejor cariño, el mayor cariño.
Así corría. Claro, yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver en haber aportado eso desde la carencia, ¿no? Y desde el ingenio.
Sí. Me olvidé de los hermanos Emiliosi, 4 campeonatos de Olavarría. Sí. Los hermanos Emiliosi, en Olavarría, a 300 kilómetros de Buenos Aires, en la década del 50, fabricaron el primer motor con levas a la cabeza del turismo carretera.
Sí.
Sí, una creación que no era, digamos, las levas a la cabeza existían desde la década del 10, lo había hecho Peugeot en Europa, ¿entendés? Pero hacerlo en Argentina, traer eso a la Argentina y hacerlo en Olavarría, sin acceso a las industrias pesadas acá, una obra de orfebrería.
Pablo Viñone Dixit.
Hay una anécdota extraordinaria, esta me la contó Hugo Sánchez, que había sido acompañante de Juan Manuel Bordeu en el campeonato del 66, que gana Bordeu de Valcarce, se lo gana a Eduardo Casá, también de Valcarce, y en ese campeonato el director deportivo de Bordeu es Juan Manuel Fangio. El hermano de Fangio, Toto, preparaba el auto en su taller, digamos, ¿no? Y así hacía los motores. Después los motores se llevan a reparar a Mar del Plata, pues se hacía todo ahí. Tuvieron que instalar tribunas en el taller para que la gente pudiera ir a verlos trabajar.
Qué mal.
Sin interrumpir el movimiento. Claro. Sin interrumpir el movimiento. En esa época, los 50, los 60, en los pueblos no había tanta conectividad, ni hablar que la guerra, o sea, a la radio, a lo sumo. La actividad cotidiana pasaba muchas veces por eso, ¿no? Trabajaban todo el día y después iban a ver cómo se trabajaban los talleres. Y los mecánicos del equipo a veces también hacían eso. Trabajaban de 9 o de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el taller, en las tareas cotidianas, reparando los autos de los vecinos. Y después de las 6 arrancaban a trabajar en auto de carrera. Y claro, por eso acaban hasta medianoche.
Claro, Fangio hacía eso.
Y los 60 mucho hacían eso. Y la gente lo tomaba como... No iba al cine, sino que iba a ver el video del taller, ¿no? O seguían y después seguían los domingos. En aquella época, a mediados de la década de 60, ese campeonato del 66 tuvo 34 carreras, creo. Así que imagínate, por la popularidad era enorme. Había y no iban a todas las carreras, ¿no? Los corredores no iban a todas las carreras porque no podían seguir el tren. Elegían. De pronto, pero vos tenías turismo carretera y había inclusive campañas de prensa donde se abogaba porque el turismo carretera, como el fútbol, tuviera fecha todos los fines de semana. Y si vos lo mirás bien, en ese año 66 hubo solo un campeonato argentino, el último año, después en el 67 apareció el Metropolitano y el Nacional, y ese campeonato tuvo 38 fechas. Y el turismo carretera tuvo 34, es decir, estaban prácticamente de la mano, ¿entendés? Pero un partido de fútbol duraba 90 minutos y una carrera de TC duraba 3 horas, 3 horas y media. O el Gran Premio podía durar 2 semanas.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Este programa lo musicaliza el invitado, Pablo Viñone.
Pasame la yumba.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naeski.
Rep sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal?
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Seis domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
I'm in Chile. You are a rude.
Desde este domingo, de 17 a 19.
Terrible person. You shouldn't be working.
Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia.
Ese goteo que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM1270. Un montón de radio.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16. Casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con...
Dos minutos después, largan los competidores de turismo en carretera, que se realiza simultáneamente, aunque es una carrera por separado.
Pablo Viñone, periodista, escritor. Con esto de la gente mirando desde las tribunas cómo se prepara un auto de carrera, ¿no? Era también una escuela.
Sí, claro, obviamente.
Era como
obviamente.
El Instituto Americano de Motores, sí, ¿no? Era de Lucius.
Sí, eso por un lado, y era una escuela de pasión. La pasión se replicaba, porque el padre llevaba al pibe de la mano, y ese pibe que por ahí tenía 3, 4, 5 años, se enamoraba de eso. Hay una nota, mirá, yo cada vez que la leo lloro, porque es tan emocionante, me emociono de solo contarlo. Hay una nota que escribió Alfredo Parga, el legendario Alfredo, de quien aprendimos muchísimo, en el año 68, creo, en la recordada revista Automundo. Yo la tengo guardada porque es una maravilla. Él cuenta de un chiquito, de un pibito, que le había armado una réplica de la galera a los Emiliosi, en madera. Y cuenta toda esa historia. Me cuesta seguir contando atrás porque a mí me emociona tremendamente. Me identifico mucho con ese pibito. Esto es una idea, una historia de amor por los fierros.
Sí.
Que es maravillosa, maravillosa. No le hace llegar porque tenés que llorar como lloro yo cada vez que la leo. Porque eso es automovilismo puro. Eso es automovilismo puro. Pasión, amor, dedicación, sueños. Eso es el automovilismo. Y eso en la provincia de Buenos Aires está hipermultiplicado, ¿no?
El automovilismo hace llorar.
Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. Es pasión, así sí. Que...
Sí.
Es increíble que cada vez que sale este tema, o yo me pongo a leer la nota, me trago, no puedo seguir. Es emocionante, es realmente emocionante.
El invitado sos vos, pero yo te voy a contar qué es lo que me traba a mí.
A ver.
El Gran Premio de Nürburgring del 1957. No puedo dejar de verlo y no puedo dejar de emocionarme.
Sí, claro.
Eso es. Sí. Lo veo una y sí. Otra vez, una y otra sí. Vez. Pero bueno, eso.
En el año 2007, cuando se cumplieron, ¿qué? 50 años, 50 años.
El Gran Premio de Alemania.
Sí, el Gran Premio de Alemania. Yo publiqué un número especial del gráfico contando la historia completa. Completa. Si la vida me alcanza, yo quiero reeditar eso como libro. Alguna vez lo charlé con algún empresario, lo charlé con a veces con alguna gente de la Fundación Fangio, pero no es que lo quiera hacer, no lo quiero hacer para ganar dinero, ¿entendés? Lo quiero hacer porque tengo que hacerlo, porque es casi una obligación, ¿no? La historia completa quiere decir ¿por qué pasó lo que pasó y por qué esa carrera está grabada, inscripta para siempre en la historia grande del automovilismo mundial, ¿no? Ya de la Fórmula 1, del automovilismo mundial, ¿no?
Y esa carrera fue ganada, obviamente, por Fangio de Valcarce, sí. De la provincia de Buenos Aires, sí. De Argentina. ¿Le podés resumir qué pasó en la carrera?
Básicamente, sí, básicamente esta. Fangio corría para la escuadra Maserati, había dejado el año anterior la escuadra Ferrari porque no se llevaba bien con Enzo Ferrari. Fue un año malo para los dos, un año malo emocionalmente, sí. Para los dos, por eso esa relación no cuajó, como quizás pudo haber cuajado en otro sentido. Y Fangio estaba afrontando su última temporada en Maserati, que era una escuadra de menor cuantía, si creo, por lo menos que tenía menos medios. Y fue una correr al circuito más difícil del mundo, Nürburgring, 22 kilómetros, 174 curvas. Y a principio de año se había retirado la proveedora de neumáticos de Maserati, que era Pirelli. Pirelli dejó goma para todo el año. Las gomas esas no son como las de ahora, ¿no? Entonces, Fangio interpretó una idea estratégica que era largar con menos combustible al principio, hacer una gran diferencia, parar a mitad de carrera, volver a llenar el tanque, no llenar, sino hasta la mitad, cambiar los neumáticos y aprovechar esa ventaja. Y el plan salía bien, salía aceptablemente bien, de hecho había sacado una diferencia de medio minuto más o menos, que le servía para volver a pista en la punta, pero uno de los mecánicos que... Llegué a identificar el nombre, gracias a un historiador inglés. Se llamaba Arturo Brancolini. Cuando saca la tuerca de la rueda trasera izquierda, la tuerca se le va abajo del auto. Entonces, él no se da cuenta, saca la rueda, pone la nueva y cuando va a poner la tuerca, la tuerca no está. La tuerca no está, la encuentra. Resulta que lo que podía durar un poquito de tiempo termina durando una eternidad. Y Fangio vuelve a la pista con una diferencia de 50 segundos, digamos. 50 segundos detrás de los líderes, las dos Ferrari. Sí. Y le quedaban, la carrera 22 vueltas, creo que le quedaban 10 vueltas nada más. O sea, le quedaban más o menos 200 kilómetros. Y Fangio empezó a correr como con un espíritu endemoniado. Cualquier otro se habría rendido, Fangio no. Y descontó esa ventaja. se rompió el asiento. Al fin, sé que la última vuelta la dio con las rodillas apretadas contra el costado del auto. Iba sentado, no acostado como ahora.
Habla, sigue hablando Pablo Viñone.
Para no salir volando en los saltos de nervios, abrió las piernas y las apretó contra los laterales para no salir de despedido del auto. Le rozaba en esa época los bordes de la pista estaban delineados con ligustro, no con, así que él rozaba con la rueda el ligustro. Cuando terminó la carrera encontró un montón de desecho vegetal en las suspensiones. O sea, hizo las cosas que no había hecho nunca y que nunca volvería a hacer, ¿no? Y en la última vuelta pasó a las dos Ferrari y terminó ganando la carrera por 3 segundos. Una hazaña de esas que hoy es que aún hoy te vuelve loco.
Ganó la carrera y también su quinto
y último. Y con esa carrera. Que no pasa, en esa época, viste, no sé, el campeonato venía por añadidura, sí, casi.
Había,
¿no?,
que ganar
si
la
vos,
carrera.
Si vos mirás los uh-huh. reportes de la época, decís, bueno, ganó la carrera. Ah, uh-huh. Además era campeón. Como faltaban varias carreras, nadie llevaba las cuentas, nada. Y además también parecía que era inevitable. Todos corrían por el segundo puesto con Fangio, ¿no? Pero el campeón era él, ¿no? Sí, esa es una hazaña extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Yo llegué inclusive a rastrear qué fue de esos autos. Publicé hace como 10 años una nota en La Nación donde decía, bueno, este auto está en tal lugar, este auto está en tal lugar, la Maserati de Fangio la tiene fulano de tal, la tuvo este, otro. Lamentablemente, no se pudo retener ese nivel de máquinas, ¿no? Acá en la Argentina, entonces, el museo ha hecho un gran trabajo, la fundación ha hecho un gran trabajo para conservar la memoria de Fangio, pero algunas máquinas evidentemente son réplicas.
Atado a algo que charlamos recién, voy a tirar unos cuantos apellidos.
Sí.
Uno, lo digo con apellido y nombre, Froilán González. Froilán González.
Vos te podés imaginar.
Subcampeón mundial de Fórmula 1, sí. Primer ganador de Ferrari.
Sí.
Y ganador de las 24 Le Mans.
Sí.
Después.
Delicioso.
La dinastía Di Palma. Arrancando por el
Luis,
el loco, pasando por los hijos,
sí,
y los nietos,
sí.
Canapino,
sí.
Fontana,
sí.
Trocet, Lobalvo, sí. Pairetti, García Veiga, Marinkovic. De ese lugar salieron más de 750 pilotos, sí, a lo largo de la historia, de más de 100 años. Ese lugar es Arrecifes.
Sí.
¿Qué tiene Arrecifes? ¿Qué pasa?
El N. García Veiga decía a nosotros nos dan la madera con nafta. El N es por suerte es todavía un extraordinario contador de cuentos, graciosísimo. Era mi ídolo cuando estaba en la primaria y llegamos al punto que nos juntamos a tomar café. Yo si decía que me pregunta cuál ha sido tu gran logro en la vida, tomar café con Ale García Vega y que Oreste Berta me conteste los mails, ¿entendés? Mis ídolos de cuando yo iba a primer grado.
El piloto y el constructor.
El piloto y el constructor, sí, efectivamente. Arrecife tiene eso. Arrecife es la quinta esencia de eso que hablábamos antes. Un pueblo a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires, pero en el campo, consagrado a una actividad que genera una pasión increíble, increíble, porque hay millones de tallercitos, millones, bueno, digo, hay decenas de talleres. Lo que mencionaste son pilotos relacionados con la actividad nacional, pero uh-huh. la actividad zonal, la actividad de lugares es impresionante. Entonces tenemos montones de pilotos que están corriendo y están fuera del radar nuestro, ponerle, pero la pasión esa se realmente. Mira, hago un paréntesis simplemente. Hace un par de domingos, ya era de tarde, ya no había fútbol, eran las 5 de la tarde. Y ahora con el streaming enganché una carrera de creo que era de TC del Sudeste en Tres Arroyos. Y había un amigo mío relatando. Le mandó un mensajito: ¿lo que haces ahí? No, bueno. No. Y yo me quedé mirándola porque relataba a él, ¿no? Y digo, pero que era un zonal de la provincia de Buenos Aires y estaba repleto el circuito. Digo, y esto se replica en toda la provincia, esencialmente del sur, del centro y sur. Vos agarras cualquier ciudad y todas tienen un circuito. En buena medida ha faltado. Mirá, en toda esa zona, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos, Benito Juárez,
Chávez.
Más allá, Azul tiene un autódromo, La Barría tenía dos autódromos, Arrecife tiene un autódromo.
Después tenés Pigüé,
Colón tiene un autódromo, Roque Pérez tiene un autódromo, Varadero tiene un autódromo. Quizás está faltando en la parte noroeste, ¿no? Villegas, Ameguino, Lincoln, bueno, Junín sí tiene un autódromo, claro, desde ya. Sí. Florece eso porque rápidamente en un campo, ni hablar de 9 de julio, ¿no? En un campo, eso lo contaba el gaucho Martínez Boero de Bolívar. Uh-huh. ¿Dónde aprendió a manejar él? Un hacendado hizo en su campo una pista de tierra. Y hacían carrera cuadrera los sábados, domingos, década del 60. Y él con su Chevrolet Super, callejero, empezó a correr ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué otra atracción había en un pueblo de la provincia de Buenos Aires cuando el fútbol te llegaba por radio? Nada más. Y eso, ir a ver eso. Entonces, eso se fue generando. Y en Arrecife, esto es la quinta esencia, ¿no? Claramente, multiplicado por todos esos nombres. Por todo su nombre que decís, lo de Palma, ahora los Canapino.
El primer campeón de ETC nació ahí.
Claro. Carlos Pairete, con quien tuvo una hermosa amistad. Era de Santa Fe, pero terminó en Arrecife y se hizo piloto en Arrecife. Después se mudó a Buenos Aires, pero sus últimos años lo vivió en Arrecife. Era su pueblo, ¿no? Froilán lo mismo, aunque él, bueno, a Froilán veníamos a verlo hasta último momento, a su garaje ahí en la calle Uruguay, que ya no era de él, pero lo habían comprado y se lo habían dejado para que él no pasara, algunos fanáticos, para que él no pasara penuria en sus últimos años. Froilán era gracioso, era divertido. Decía, vos te acordás, ¿no? Froilán, yo no tengo tanta edad, pero sí, lo estudié, qué sé yo. Una vez me acuerdo que un periodista de 9 de julio, Guillermo Blanco, organizó un homenaje a Froilán en su ciudad, porque Froilán había ganado una carrera en la década del 40, en 9 de julio, y lo llevó, y bueno, yo fui, y fueron otros pilotos de Fórmula 1, ¿no? Algunos de la provincia de Buenos Aires también. Y me acuerdo que repasamos toda esa carrera de Silverstone, la primera victoria en el Mundial de Fórmula 1 de una Ferrari. Yo siempre le digo a los pibes, si el domingo, y este domingo hay carrera, digamos, si gana Leclerc o gana Hamilton, ese va a ser el último ganador. Y siempre voy cambiando, porque siempre Ferrari va a seguir ganando. El que no cambia nunca es el primero. Y el primero es José Froilán González, Silverstone. Exacto. 1951. No cambia nunca, eso está en la historia. Yo lo vi, lo vi yo. Llegamos a Maranello y Froilán entró sin cita previa. Saludó y entró.
Entró a la casa de Ferrari.
Entró a la fábrica, a ver si podíamos hablar un rato con Piero Ferrari, con el hijo. Estamos hablando, Enzo había muerto pocos años antes. Froilán entraba por su casa. Lo atendió Luca di Montezemolo.
Nada menos.
Y vino Luca di Montezemolo a saludar. Imagínate. Nada, Froilán era sinónimo de Ferrari. Froilán consiguió con eso Ferrari una relación que Fangio no tuvo, porque bueno, le llegó en un año pésimo a Ferrari, el año que se murió su
hijo.
Uno de sus hijos, ¿no? El que había tenido con su mujer. Y Fangio creía que lo estaban saboteando, también, o sea, Fangio tampoco estaba en buenas condiciones porque a él su negocio acá en Argentina se los estaba investigando la Revolución Fusiladora, entonces sí. Tampoco estaban en... Él había decidido dejar de correr y se volvió a Europa para alejarse de este ambiente, ¿no? Entonces quizás esa...
Él ya era multicampeón y aún así cuando llegaba a Ezeiza la revisaban el equipaje.
Sí, bueno, eso es una historia, una historia trágica, bueno... Y él dentro de todo pudo volver, ¿no? Pensá en todos los atletas que se perdieron. Argentina podría haber tenido una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Melbourne en el 56 con varias medallas de oro, y muchos deportistas fueron prohibidos de competir simplemente porque habían tenido relación con el gobierno de Perón.
Pablo Viñone, Dixit.
Entonces durante muchos años, y esto también hay que decirlo, la última medalla de oro del deporte argentino había sido el 5 y 52 con Guerrero y Capozzo en el remo. Podíamos haber tenido en el 56, no la tuvimos por este odio político que nos que nos envenena la vida de hace décadas, ¿no? Y todavía lo sigue haciendo.
Cuando viste esta carrera por streaming, me contaste recién,
sí,
una de Fórmula del Sudeste.
Sí, Tercera del Sudeste, ¿sí? O algo así.
¿Había publicidad en los autos? ¿O corrían sin publicidad?
Mira, no, creo que no. La verdad que no me presté atención, pero creo que no, porque no es necesario ahí.
Claro.
No es necesario, se corre. Ese es deporte puro, si vos me preguntás. Ahí no interviene el negocio, no interviene el cálculo económico. Se hace con lo que, como decía Jorge Pedersoli, gran preparado de TC de San Martín, provincia de Buenos Aires. El automovilismo se hace con la plata que sobra, me decía. Es un concepto sencillo, pero básico. Lo haces con lo que te sobró, con lo que no necesitas para vivir. Y mucha gente se ha patinado la vida, ¿no? Haciendo esas cosas.
Sí, o ha vendido propiedades o coches.
Carlos Benete me decía, mira, ¿sabe quién es ese fulano? Ese tenía una agencia de autos, se vendía un auto por carrera para poder correr. Un día se quedó sin auto para vender y se lo pudo seguir corriendo. Se había patinado todo el capital. Por la pasión, ¿no?
Claro.
Por la pasión del automovilismo.
De todas maneras, cuando se ven la cantidad de categorías que hay corriendo en la Argentina, sí, son los domingos, vos ves los autos minados de publicidad. O sí, sea que hay una apuesta.
Claro.
¿Cómo se aguanta, no?
Mirá,
porque hay una crisis económica en el medio, ¿no?
Sí. Pero eso todavía tiene que ver con la relación del pueblo con el auto del pueblo. ¿Entendés? Ya no, en turismo carretera eso ya no ocurre, porque son grandes equipos en ciudades y los pilotos pagan su butaca y lo que sea, más estilo Fórmula 1. Pero en los pueblos, con los autos que corren en los zonales, me parece que todavía es así. Y entonces, el carnicero aporta las milanesas para el fin de semana y entonces lleva el sticker, ¿no? Hay canjes, si querés, en ese sentido. Eso yo lo vi en el turismo carretera de la década del 90, ¿eh? Yo veía, una vez fuimos a una carrera con un equipo de la provincia de Buenos Aires, la carrera en Santa Fe. Yo me fui hasta la sede del equipo, y de ahí viajamos en micro toda la noche, y después conté la historia en el gráfico, ¿no? Cómo era. Cómo el piloto iba manejando el micro, el auto iba atrás, en el tráiler. Y un rato antes de salir vino el carnicero y trajo 5 kilos de milanesa para todo el fin de semana. ¿Cómo no le vas a poner un sticker al carnicero, entendés? Y si vos mirás esas publicidades, tienen que ver con eso, con la vida cotidiana del pueblo. El pueblo respira pasión a través de eso. Entonces nadie gana dinero. Entonces, a lo sumo, creo que nadie gana gran dinero corriendo en este tipo de categorías zonales, que hay un montón en la provincia de Buenos Aires. Pero quizá salvan los gastos, ¿no?
El sticker es una formalidad, porque si vos sos carnicero y le pones tu sticker, sí, al guardabarros, sí, delantero, sí, de un auto de carrera, el coche pasa a 200 y no lo ves.
No.
O sea, es simbólico.
Claro,
¿no?
obviamente, pero el auto, ¿dónde se ve? Y se ven los boxes, donde van van los pibes, los padres con los pibes, y lo ven. Mirá, inclusive estos streaming que se popularizaron mucho. Tienen publicidad en el Zócalo. Y ahí ves la publicidad. La agencia de autos, el negocio local, la pinturería.
El gomero.
Uh-huh. El gomero, todas esas cosas que están relacionadas con el momento. Para mí eso es fenomenal. Eso mueve la economía de una manera muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y es vida, eso es vida. Porque después el lunes están de vuelta en su trabajo, arreglando autos. Muchos, yo me acuerdo, yo era muy chico, tenías, nada, esto que te contaba, cuando recién empezaba, 11 años, ponele, 11 años. Y va a tener un Chevrolet Super. Y había que hacer el arreglo. Y consiguió un mecánico en Capilla del Señor, a 80 kilómetros de Capital, donde vivíamos nosotros. O sea que lo llevó, se volvió en tren, lo fuimos a buscar, me llevó para llevarlo a buscar o para verlo, qué sé yo. Y el mecánico me dice, vení. Un día me dice, vení. Y me llevó a un cuarto anexo al taller. Estaba preparando un TC del Oeste, una categoría muy popular en los 60 y los 70 en circuitos de tierra, sobre todo en esa zona, Pilar, Carmen de Areco, Giles, ¿no? Y me dice, mira, le preparé, y me mostró una toma de aire que le había preparado.